Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Economía para Novatos. Después de mucho tiempo sin actualizar, voy a intentar volver a subir contenido. Aprovecho la breve introducción para dar las gracias a todo el mundo que me ha enviado correos interesantes con propuestas o simplemente diciendo tanto cosas buenas como malas para mejorar. Espero poder ir subiendo nuevos capítulos, aunque no sea de manera tan seguida, para que podáis seguir aprendiendo y aprender yo también con vosotros. Como siempre, ya sabéis que podéis escribirme al correo economiaxnovatos@gmail.com cuando os apetezca. Y si no os acordáis, está siempre en la biografía. Sin alargarme más, vamos a empezar con el capítulo de hoy, que habla sobre la bolsa de valores. ¿Estáis preparados? Bueno, lo primero, como siempre, es explicar qué es la bolsa de valores. Me hace siempre gracia pensar que ni siquiera los economistas tenemos muy claro qué es esto a veces, pues no es algo que se explique en profundidad en un curso general, ya que todo el mundo piensa que todo el mundo sabe, pero al final pues nadie sabe tanto. Es por eso por lo que creo que es importante pararse a definir la bolsa de valores de manera detallada. Bien, la bolsa de valores es nada más y nada menos que un mercado físico o virtual. Bueno, me atrevería a decir que es simplemente virtual hoy en día, pero nunca digas siempre ni nunca. Donde se ponen en contacto demandantes y oferentes, ninguna sorpresa si estamos hablando de mercado, pero en esta ocasión para intercambiar capital a través de intermediarios autorizados. Y bueno, aquí hay varias cosas que seguramente no han quedado nada claras y que deberíamos pararnos a pensar un poco más para entenderlas. Primero, ¿qué es eso del capital y por qué alguien querría intercambiarlo? Como ya he explicado en algún episodio antiguo, el capital es uno de los cuatro factores de producción junto con la tierra, el trabajo y la tecnología. De manera general, es como llamamos a cualquier cosa durable que se destina a la fabricación de otros bienes y servicios. Por ejemplo, podemos llamar capital tanto a una máquina que nos ayude a fabricar tornillos como al dinero necesario para comprar esa máquina o el tornillo resultante. Es por eso por lo que el concepto de capital es a veces un poco abstracto y difícil de comprender. En el caso de la bolsa de valores, y para comprender mejor su significado de manera básica, nos vamos a centrar en el dinero como forma de capital. Entonces, la bolsa de valores sería como un sitio donde se juntan personas físicas o jurídicas, que eso quiere decir empresas, por ejemplo, que tienen dinero de sobra y quieren invertirlo, junto con empresas que necesitan ese dinero y quieren contactar con alguien que se lo preste. Visto así, parece la definición un poco de banco, ¿verdad? La verdad es que sí, aunque en este caso no se actúa igual que con los bancos, ya que hay algunas diferencias. La más importante es que una persona como tú y como yo no puede ir a la bolsa de valores a que le dejen dinero, mientras que a un banco sí, como tampoco puede hacerlo una empresa cualquiera. Aunque de eso hablaremos un poquito más tarde. En la bolsa de valores, que voy a pasar a llamar simplemente la bolsa, porque así es como se le suele llamar y ya nos entendemos, se negocian muchos productos, pero normalmente los vamos a clasificar entre renta variable y renta fija. Por los nombres no creo que os suene, aunque si pongo ejemplos seguro que sí. Imagínate que vas a la bolsa como ofertante de dinero, es decir, tú tienes un dinero que te sobra o que simplemente quieres utilizar para esto y compras una acción. Cuando compras una acción, estás comprando una pequeña parte de una empresa, por lo que vas a poder tener ciertos derechos a partir de ahora. No voy a entrar a explicar los tipos de derechos que se pueden tener, porque nos daría para otro episodio, pero simplemente vamos a pensar que hemos comprado un título con cierto valor, pongamos pues 5 euros. Si un tiempo después me interesa vender esta acción, el precio va a depender de muchas cosas, entre estas pues cómo le ha ido a la empresa por la que aposté desde que yo compré esa acción. Podría ser que el precio de esa acción sea ahora 10 euros, y entonces, si la vendo, habré ganado el doble de lo que invertí. Pero bueno, no todo es color de rosa. También podría ser que la empresa haya tenido problemas o que simplemente haya rumores de que esto sea así. Y entonces el precio podría ser más bajo, 3 euros, por ejemplo. Lo que se traduce en que no puedo saber cuánto voy a ganar en el momento que compro la acción por primera vez. Pues no. Y es por eso por lo que le llamamos renta variable. El valor de los títulos va a depender de muchos factores y puede variar. De ahí viene su nombre. Ahora, entonces os estaréis preguntando, ¿es posible comprar algún título sabiendo exactamente cuánto ganaré? Porque si existe la renta variable, existe su contrario. Y la respuesta es que sí. Aunque vamos a ser francos, de normal no vais a ganar mucho dinero con este sistema. Pero bueno, tampoco soy yo la que sabe esto. Eso sería pues intentarlo. La modalidad de renta fija se caracteriza por saber el porcentaje de intereses que vamos a cobrar si mantenemos el activo que compramos hasta su fecha de vencimiento. Esto quiere decir que si compramos bonos por un valor de 10 euros con un interés del 1% a 12 meses, pues vamos a recuperar 10 euros y 10 céntimos cuando acabe el periodo. Como veis, los números no son casualidad, ya que lo más normal y que seguramente habréis escuchado decir es aquello de cuanto más riesgo, más rentabilidad. Y eso significa pues que cuanto menos sepamos lo que vamos a conseguir, es el caso de la renta variable, más dinero nos deberían prometer para que sea interesante apostar por esta opción, porque si no, pues es mejor irse a la renta fija y saber que vas a obtener menos dinero, pero seguro. Espero que con estos ejemplos hayáis entendido un poco más la diferencia entre renta variable y renta fija, aunque este tema podríamos hablar más si os interesa. Vamos a pasar ahora a una parte más histórica para entender pues, de dónde viene la bolsa de valores y su porqué. El origen de las bolsas lo encontramos en Brujas, que es una ciudad de Bélgica donde había una familia de tradición banquera, los Van der Bursen, para sorpresa de nadie, que organizaban reuniones para tasar activos y realizar operaciones comerciales. En su escudo familiar se podían ver dibujadas tres bolsas de piel, y es por eso por lo que hoy tenemos el nombre de bolsa de valores. Es verdad que desde aquellos tiempos tuvo que pasar un poco para que en 1460 surgiera la que es conocida como la primera bolsa moderna, en Amberes, otra ciudad belga. Ya más tarde pues, fueron apareciendo las bolsas de Londres, Lyon o Nueva York. Y hoy en día pues, tenemos bolsas en todos los países. Por ejemplo, en España la más famosa se la conoce como el IBEX 35, donde se encuentran las 35 empresas más importantes de la nación. Y una vez que tenemos un poco más claro qué es la bolsa y cómo surge, pues sería interesante saber cuáles son sus funciones, ¿no? Algunas ya las hemos ido explicando, pero vamos a ir enumerando las que pienso que son las más importantes. En primer lugar, es una de las mejores maneras para canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. ¿Y estos palabras qué significan? Pues que las empresas que necesitan dinero para llevar a cabo sus proyectos van a poder encontrar a gente dispuesta a prestar dicho dinero. Sin embargo, he dicho inversión productiva, porque si una empresa quiere que la gente confíe en ella para prestarle el dinero, pues tendrá que vender sus propuestas de inversión de manera que a la gente le interese, así como obtener resultados buenos para que los inversores estén satisfechos con su compra y su valor suba. Es por eso por lo que una empresa que no sea productiva pues no va a tener tanto éxito aquí. De hecho, para poder entrar a cotizar en bolsa, que es como le llamamos al hecho de que alguien pueda comprar tus acciones o participaciones, se tiene que cumplir varias características, como tamaño, localización, que van a ir dependiendo del país. Además, la información del valor de las empresas en la bolsa es pública, por lo que todo el mundo puede ver cuánto están dispuestos a pagar los inversores por una acción de cualquier empresa, así como su evolución. También, si tenemos en cuenta el punto de vista de los ahorradores, esta es una manera para obtener dinero líquido, es decir, dinero preparado para utilizar, muy rápido. Porque si una mañana te levantas y quieres vender todo lo que habías comprado, lo puedes hacer en cuestión de minutos, y más ahora, por vía web, y tener el dinero en tu cuenta bancaria para utilizar cuando te apetezca. Pero cuidado, como siempre, no todo es tan bueno respecto a la bolsa. Los valores pueden fluctuar, es decir, subir y bajar, mucho, llegando incluso a quebrar alguna empresa, por lo que las acciones tendrían un valor cero si esto pasara. Es por eso por lo que invertir en bolsa puede ser algo arriesgado que conlleve la pérdida de dinero, incluso para la gente más experimentada. Para ilustrar este suceso, siempre me gusta hablar de un experimento que se realizó durante 14 años por el periódico The Wall Street Journal, inspirados por las ideas del profesor Gordon Mankiw. El experimento consistía en vendar los ojos a un mono para que lanzara dardos a una página con la lista de posibles acciones en las que invertir. Luego se compararían las carteras del mono con varios expertos en bolsa. con las carteras de varios expertos en bolsa. Para sorpresa de todos, o de nadie, no sé, cuando se comparó el comportamiento anual de ambas carteras, la cartera del mono había superado al 85% de los expertos. Por eso a mí me gusta también mucho la frase de rendimientos pasados, pues no garantizan rendimientos futuros. En verdad, todo esto se puede estudiar y perfeccionar con experiencia, pero siempre habrá un factor de riesgo importante que no podemos ignorar. Y ya para acabar, de lo último, hay una parte de la definición de la bolsa de valores que no he mencionado más desde el inicio. Me refiero a la parte de intermediarios autorizados. ¿Quiénes son esas personas? Pues esas personas son los conocidos a veces como brokers, quienes se dedican a coger las peticiones de los ahorradores y operar en este mercado. Claro está que después pues ellos cobran una parte de intereses, como comisiones, evidentemente. Para que lo entendamos mejor, si alguien de los que me escucha ha visto la película del Lobo de Wall Street o tiene en su cabeza la primera imagen que se te viene cuando hablamos de bolsa de gente con traje volviéndose loca para vender, estos serían los brokers. No obstante, hoy en día es mucho más normal la gestión virtual de todo esto, por lo que estas imágenes pues puede ser que estén un poco desfasadas. En general, como ya he ido diciendo a lo largo del episodio, las operaciones en bolsa se han vuelto muy accesibles en la actualidad y se pueden comprar valores desde cualquier ordenador sin pagar unas comisiones demasiado elevadas. Pero repito que no tiene por qué ser así, es una generalización que va a depender mucho del país y de los valores que queramos comprar. Y con esto pues voy a despedirme hoy. Os doy las gracias si habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis aprendido un poquito más sobre la bolsa de valores, que ya seáis capaces de tener una conversación con alguien sobre ella. Y como siempre, podéis aportar ideas, comentarios, lo que queráis al correo. Podéis también valorar el episodio para saber yo si os ha gustado. Y nada, gracias por escucharme y nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo. Un beso.